Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Dentro de una semana, Donald Trump será presidente de Estados Unidos. Y a la vez, da la sensación de que Barack Obama está haciendo en el último mes lo que no hizo porque no pudo o no quiso en los últimos años. La última, la eliminación de la política pies secos, pies mojados. Quizás no recuerdes a qué se refiere esta frase, pero te lo cuento. En la legislatura de Bill Clinton se estableció que los cubanos que tocaran suelo norteamericano automáticamente tendrían derecho a quedarse en Estados Unidos. Ello provocó una oficialización de la huida de Cuba hacia Estados Unidos. Quien consiguiera llegar a la Florida desde la isla, aquí se queda. Algo que siempre reventó al régimen castrista. Bueno, pues ahora se les concede eso. El caso es que la cosa fue cambiando con el paso del tiempo hacia una dimensión que no se esperaba, porque los cubanos ya no se echaban al Caribe entre tiburones con un neumático para llegar a Key Biscayne o a Miami. No, a los cubanos les ha salido más barato y más seguro en los últimos tiempos saltar a México y a pie o en carro llegar al río Bravo y pisar la frontera. Tan fácil como plantarse en el puesto fronterizo de turno, pisar la línea y decir: soy cubano. Bueno, pues en vez de por Florida, por Texas. Yo lo he visto, ¿eh? En vez de jugarse la vida en una barca de juguete, pagando a un mafioso mexicano. Bueno, pues desde hoy ya no. Y antes de que llegue Trump, dentro de una semana, se acabó lo de pies secos, pies mojados. Se acabó lo de ya eres de Estados Unidos si los pies salieron de Cuba. Noticias, Lourdes Mate, buenas tardes.
Buenas tardes. Los críticos del PSOE redoblan su pulso con la gestora. En vísperas del Comité Federal, representantes de las plataformas de militantes se dan cita a esta hora en Madrid para exigir que se adelanten los plazos del Congreso Ricardo Rodríguez.
El PSOE cierra mañana en el Comité Federal la discusión en torno a la fecha de su Congreso de una vez por todas, pero los críticos no parecen dispuestos ni a bajar la guardia ni a ponérselo fácil a la gestora. Las plataformas de los díscolos escenifican esta tarde su rechazo al calendario oficial, pero no solo para eso, dan un paso adelante y se meten de lleno en el debate político. Además de exigir primarias y Congreso antes de mayo, de ahora en adelante reclamarán un giro claro a la izquierda.
El presunto cerebro de la trama púnica, Francisco Granados, asegura ante el juez que siempre se ha dedicado al interés general y ayudar a la gente. Carambas, Lourdes.
En su primera declaración ante el magistrado que le investiga y en la grabación de aquel interrogatorio realizado en diciembre a la que ha tenido acceso la cadena COPE, negó su enriquecimiento personal. Granados dijo también no reconocer al personaje que se dibuja en el sumario del caso, quejándose de la tortura que sufre desde hace 2 años y medio.
La inmensa mayoría de las cosas que se han dicho pues son falsas, y desde luego que no tengo ni un solo euro fuera de España, que le aseguro que después de más de 2 años en los que se me ha hecho un daño irreparable en lo personal, en lo familiar, en lo social, por supuesto, en todos los sentidos y con un sufrimiento, con una tortura, pero que esa tortura efectivamente en prisión existe.
Declaraciones, como decíamos, de Francisco Granados ante el juez de la Púnica el pasado mes de diciembre, cuya grabación acabamos de conocer y ahí ha tenido acceso la cadena COPE. Seguimos en clave de tribunales. El Supremo ha reducido de 7 a 2 años y medio la condena al presunto etarra Tomás Madina, alias Basurde, acusado de intentar asesinar en el año 2010 al entonces lehendakari Patxi López Patricia Rosetti.
No hay prueba suficiente para considerarle integrante de ETA, señala el Supremo, y aclara que debe ser condenado como colaborador de la banda criminal. La Audiencia Nacional le condenó a 7 años por pertenencia y la absolvió de 2 delitos de asesinato en grado de conspiración, la preparación en 2009 de un atentado contra el entonces lehendakari Patxi López y su consejero de Interior, Rodolfo Ares. No hay prueba que soporte que el acusado estuviera integrado en ETA, pero sí está acreditada su participación en un curso de adiestramiento en Francia en agosto de 2010. Entre los indicios que tuvo en cuenta la Audiencia Nacional estaba la aparición de un alias atribuido al acusado Basurde en varias agendas del entonces jefe de ETA, Cherokee.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Buena parte del Reino Unido permanece en alerta por la nieve y el viento. El temporal está causando muchos problemas a los británicos. Corresponsal en Londres, José Luis Concejero.
Y esta mañana ha estado nevando con intensidad en Londres. De todas formas, el este del país es el que se lleva la peor parte a estas horas. Ahora mismo miles de personas han tenido que dejar sus hogares por riesgo de inundación. Además, hay carreteras cortadas, colegios cerrados y más de 100 militares del Ministerio de Defensa trabajando a lo largo de todo el país. Es muy importante que la gente esté alerta en todo momento, dice esta agente de medio ambiente. Las inundaciones pueden llegar de madrugada. Un temporal de nieve y viento que está castigando duramente al Reino Unido.
En deportes, el expiloto Alex Cribillé anima a los deportistas españoles a tributar fuera de España. Lo que faltaba, Luis Murilla.
Ha sido en una entrevista en Cataluña Radio. Cribillé, que fuera campeón del mundo de 500 en 1999, cuenta que casi todos los pilotos tributan fuera y llama burros a los que no lo hacen, viendo lo alta que es la fiscalidad en España.
Fatal, por eso los deportistas de élite se van todos a ir fuera. Es una etapa de tu vida muy corta y tienes que mirar por ti. Los del mundo del motor, lógicamente, unos están en Andorra, otros están en Londres, otros están en Suiza y otros en Mónaco, es lógico. Y el que no lo hace es un burro, así de claro, un burro.
Que no fas, que es un burro, si me deis, es un burro.
Según el Confidencial, Cribillé aparecía en los famosos papeles de Panamá y el expiloto emitió un comunicado en el mes de abril asegurando que siempre ha cumplido con sus obligaciones fiscales. Del fútbol, la Liga denuncia los cánticos contra Sergio Ramos en el Sánchez Pizjuán ante competición y antiviolencia. Este domingo, recordamos, hay un nuevo Sevilla-Real Madrid en el campeonato de Liga. Y noticias del mercado. En el Valencia, el padre de Simone Zaza confirma a COPE la llegada del jugador al equipo Che. Y además falta le hace porque se ha lesionado Rodrigo, se ha roto el tobillo, le operan hoy. Y en el Celta, por último, es oficial la llegada del ex del Rayo, Jozabed.
Un minuto ya para COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Museodeljamón.com. Los museos más sabrosos de Madrid.
Y los museos más sabrosos de Internet.
Museodeljamón.com te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes. El cielo está parcialmente nublado y el termómetro marca unos 9 grados en el centro de Madrid. En cuanto al tráfico, hay unos 10 kilómetros de retenciones en la carretera de Toledo entre Getafe y Torrejón de la Calzada por un accidente en el kilómetro 27. Problemas también en la A5 en Móstoles de salida, también de salida en la A3 en Rivas. Y en la M45, otro accidente en el kilómetro 21 en Vicálvaro provoca pequeñas retenciones hacia la A3. La Comunidad de Madrid mantiene de forma especialmente activa todos los recursos humanos y materiales del plan de inclemencias invernales ante la previsión de que este fin de semana y sobre todo la semana que viene se produzcan fuertes nevadas en la región. El plan permitirá dar una respuesta rápida y eficaz que garantice el buen estado de los más de 2.500 kilómetros de la red regional de carreteras, según señalan desde la comunidad. Continúa la información en la tarde con Expósito.
Enseguida echamos una mano al gobierno para elegir nuevo embajador en Londres, ¿eh? Ya está Jon Uriarte en ello. Antes ya, el sobrino de la tía Pascualina.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Maestro Luis del Val. Buenas tardes, amigo.
Hola, buenas tardes, Expósito. Esa gran intelectual, Carolina Vescanza, ha llegado a la conclusión de que España es líder en trasplantes de órganos debido a que son muchos los jóvenes que mueren en accidente de carretera. Que España pueda liderar algo es un asunto que enseguida pone en marcha el sano espíritu crítico de Podemos en general y de Carolina Vescanza en particular. Pero en esta ocasión se ha equivocado, le ha faltado prudencia y estudio y le ha sobrado apresuramiento e insensatez. De lo dicho por doña Carolina parece colegirse que el día en que bajen los accidentes de carretera, ojalá bajen cuanto antes, dejará de haber trasplantes en España. Pero eso es un inmenso error, porque de los órganos trasplantados en España durante el último año, solo un 4% procedían de víctimas de la carretera. Un 4%. Los otros 96, doña Carolina, procedían de amigos, de familiares, de personas que han fallecido por otras causas y de que en España viven millones de personas que miran el presente y el futuro, que son solidarios, generosos, caritativos y que en uno de los trances más difíciles por los que pasa una persona, a los pocos minutos de saber que ese ser de tu núcleo familiar más próximo ha muerto, a los pocos minutos se acerca alguien que no conoces y te plantea la posibilidad de extraer algún órgano de ese cadáver para dárselo a otra persona y que esa persona desconocida pueda vivir. Y ese trance da lo mismo que se haya producido en un accidente de carretera que en el lecho de una clínica tras una larga enfermedad. Comprende, doña Carolina. Si España es líder en trasplantes, no es por los accidentes en carretera, como piensa usted de manera errónea, o a eso contribuye el 4% de los casos, y todos ellos se deben a la piedad, el altruismo y a la generosidad de la gente. ¿Le suena la palabra gente? Y también a un equipo médico y quirúrgico con sus correspondientes auxiliares, que son dignos de admiración. En fin, de cualquier manera hay dos razones para alegrarse. Una, esta cifra de trasplantados que pueden seguir viviendo, y la otra, que menos mal que doña Carolina solo mete la pata comentando la buena noticia. Hubiera sido terrible que la Organización Nacional de Trasplantes se lo hubiera encomendado a ella. Y tiene usted razón, doña Carolina, cuando dice que estas noticias aparentemente positivas esconden otras no tan positivas. Es cierto, pero han aparecido a la luz y ya sabemos de su molestia ante cualquier noticia positiva sobre España, de su precipitación, de su tosquedad en el análisis y de su falta de rigor en la representación de sus votantes. Como dice mi tía Pascualina, hay gallos que se creen que sale el sol porque ellos cantan.
Gracias, Luis. Buen fin de... Hasta el lunes. Tras la confirmación de la marcha de Federico Trillo como embajador en el Reino Unido, el puesto de embajador en Londres es un asunto que debe ser resuelto en breve. Y aunque el gobierno tendrá a alguien ya en mente, seguro, o quizás no, después de oír este programa, seguro que se le aclara la cosa. Vamos a abordar el tema. La tarde de COPE ayuda al gobierno a elegir a nuestro mejor embajador en casu majestad británica. John Uriarte, que es más pálido que un inglés del centro del mismísimo London Bridge,
yes,
tiene algunas claves.
Sí, querido amigo Ángel Espósito. Bueno, en fin, no vamos a hacer el gilipichi, vamos a ir a lo que íbamos. Podría ser yo, pero no vamos a hablar de mí. De hecho, debería desengrasar un poco mi inglés, o mejor dicho, Inglaterra, que es como hablan allí, en las islas, un inglés que solo entienden ellos. Bueno, ellos y los expertos en la lengua de Shakespeare.
The problem in Spain as with Al Qaeda and Islamic terrorists did not begin with the Iraq crisis. In fact, it has nothing to do with government decisions.
Bueno, la clave, como escuchamos, está en la pronunciación y ponerte como muy serio de vez en cuando.
Sí.
En eso puede ayudar mucho a alguien como José María Aznar, quien seguro ayudó, valga la redundancia en este aspecto, al embajador Trillo, el de Manda Ex.
Sí, no dijo ex, pero sí.
Bueno, eso es. Lo suyo sería elegir un embajador a alguien que haya vivido un tiempo allí y que haya reforzado, sí, por tanto, su dominio del inglés.
Sí. Para eso es clave elegir bien el lugar. No sea que después de un montón de tiempo en Inglaterra no sepas bien el idioma, porque esto también puede pasar.
Unos gallegos que por motivos de trabajo les habían desplazado a Londres, estaban hartos ya de hamburgueserías. Pues justo, dan la vuelta a la esquina, Piccadilly Circus, ven una gaita de madera y pone debajo restaurante, hola. Terminan de comer y dice, oye, nos encantó el local, pero si pudiéramos hablar con tu jefe, dice, ¿cómo no? Dice el chino. Dice, Amancio. Viene Amancio con el mandil lleno de grasa, ¿qué se les ofrece? Dice, oye, comimos en tu casa extraordinariamente bien, pero lo que más nos sorprendió es este chino que tienes aquí, que habla gallego como si fuera de allí. Dice, no hables muy alto, lleva aquí trabajando 15 años y se cree que está aprendiendo inglés.
Qué grande Leo Harlan. Como dice el gran Leo, como elijas mal el lugar para curtirte en inglés. Yo cuando fui con 12 años a Irlanda aprendí de todo menos inglés.
¿Y cuando dices de todo, a qué te refieres?
Pues mira, el primer beso me lo dio Anne-Marie, con más pecas en la cara que...
Anne-Marie. ¿Más pecas ella o tú?
Ella. Yo tenía en la nariz, justo. Pero vale, ella tenía mucha... Era muy pecosa. Vale, Solo me acuerdo de eso. Bueno, pero vayamos por partes. Más allá del idioma, al que luego volveremos, está llegar hasta allí.
Sí.
Porque con esto del Brexit, no, como se pongan tontos...
Se ha complicado la cosa. Se entiende que un embajador no tendría problemas, pero nunca se sabe. Dicen que hasta los extranjeros famosos tienen problemas para trabajar allí.
No puede entrar sin visado.
¿Por qué?
No puede tener visado sin pasaporte.
Yo no entiendo por qué.
Y no tendrá usted pasaporte a menos que tenga usted país.
¿Por qué?
Lo siento mucho, ha perdido usted un día entero.
Yo no entiendo por qué.
Denegado.
¿Por qué?
¿Habrá hecho algún amigo Mourinho allí?
Yo no entiendo.
Dudo.
¿Por qué?
Lo dudo, pero ¿por qué? Bueno, pues porque los ingleses son muy suyos. A Mourinho lo han dejado porque ya había estado antes, que si no... Y aunque se conduce por la izquierda, carecen precisamente de esa mano, al menos a la hora de recibir a los de fuera de su isla. Sea como fuere, un candidato a embajador en Londres debe cumplir con las normas básicas que en el Reino Unido en general y en Inglaterra en particular son ley.
Sí, por ejemplo, mantener las tradiciones, que sean elevadas o mundanas, y ser siempre puntual.
Y aquí tenemos al flemático Willy Fogg.
Vaya, otra vez se ha retrasado 20 segundos. La temperatura exacta del té. Dos gotitas más de leche y estará perfecto. Bien, me encanta la exactitud.
Yo, con lo de las gotitas de leche y el café y tal, y el té, me recuerda a Elena Grantal por la mañana cuando...
Tiene un punto.
Sí?
Tiene un punto, ella también es muy tiquismiquis.
Café, las gotitas, perfecto.
Quiero café de tal y corto de tal y no sé qué, y bueno. Qué British suena lo del o'clock. Mira, Sergio Ramos allí sería un crack, porque aprovecha cada segundo... De maravilla.
Vamos, mejor que ninguno.
Sobre todo los últimos. Bueno, otro de los aspectos que debe cuidar un futuro embajador en Londres, en London, sí, es el de codearse con lo más granado.
Para eso, nada mejor que apuntarse a un club muy British. Pero cuidado, que son muy raritos.
Hinshaw,
diga, señor.
Alguien ha manoseado mi periódico. Las páginas están arrugadas.
Oh, sí, señor. Uno de los señores socios lo pidió para leer lo del robo.
¿De modo que está usado? Haga el favor de llevárselo y traer otro nuevo. Yo tengo mucha paciencia, pero no abuse de mis buenos sentimientos.
Enseguida, señor.
Pilby, ¿ha oído eso? Alguien ha robado un periódico.
¿Qué me dice usted?
Que yo sepa, es la primera vez que sucede en 45 años.
El club está degenerando. No me extrañaría ver a los socios hablando unos con otros.
No se respeta la tradición.
Oh, si es que no se respeta la tradición. Se resume en este fragmento de La Vuelta al Mundo en 80 días cómo es un club, cómo tiene que ser británico o inglés. Es como apuntarse a un choco o a una sociedad gastronómica, pero para leer la prensa y tomar té. Aburrido, pero y haber elegido la embajada de Brasil.
Claro, allí seguro que no tienes problema de hablar con nadie.
Bueno, ya que hemos mencionado el té, Expósito, ahí otra cosa no, pero comer...
Comer...
Poco y mal.
Mucho. Bueno, en Londres hay restaurantes muy laureados, pero algo pasa con la comida. Basta con recordar lo que siempre preguntamos a nuestro corresponsal en Londres. ¿Y cómo? Responde el pobre. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Expósito? Muy buenas tardes.
¿Qué has comido? José Luis Concejero es nuestro corresponsal. ¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes.
¿Qué tal, Expósito? Muy buenas tardes.
Oye, ¿qué has comido?
Pues mira, te voy a confesar una cosa. Todavía nada...
Por cierto, ¿qué hemos comido hoy?
Ahora.
¿Qué?
Ahora, no lo sé, ahora lo vamos a...
Pero, ¿qué haces?
Ahora lo vamos
a... ¿Echas a los dados? Porque nunca sabes lo que vas a comer.
Este tío va a comer en Londres a las 4 de la tarde. Claro, están cenando allí, ya.
Claro. Pobrecito. Pobre, y es que a este hombre no le dan tuppers de toda España. No lo entiendo.
Hay que echarle una mano.
Claro que sí, da pena. Bueno, aunque el estómago de un embajador debe ser muy fácil de engañar, porque no es precisamente fácil comer a base de recepciones y cócteles.
De hecho, como nos contaba el gran Inocencio Arias, el menú es tirando a monótono. El habitual de los cócteles, porque tienes que ir a muchos.
A todos los cócteles, que es algo inventado por tu peor enemigo, los cócteles. Estar de pie y aguantando un tío coñazo o una señora peñazo en un rincón y no te puede ir porque te tapa la salida.
Te tapa la salida. Es que hay mala fe. Hay mala fe porque te tapan la salida.
El problema de los cócteles es que a la gente le da por comerse el salmón y las cosas de pescado. Y estás a 30 centímetros y no le capesta.
Contaba Inocencio que además, como todos tienen diferentes religiones y diferentes culturas, pues salmón. Es lo que toman todos, salmón. Ese pez que siempre se sirve en las altas esferas. Quizá porque tiene el color de las páginas de economía. A ver si va a ser por eso.
Pues seguro que no.
Bueno, entonces, ¿cómo podemos quedar bien sin necesidad de hacer grandes desembolsos y lograr que la gente acuda a las fiestas de tu embajada?
Chupao. Utilizando un viejo truco que ya veía por la tele.
Las recepciones del embajador conquistan a sus invitados por su buen gusto internacional.
Oh, Ferrero Rocher.
Beautiful. Monsieur, con Rocher nos ha conquistado.
Ferrero Rocher, el éxito del buen gusto.
¿Aló? No hay como aprender los expertos. Bombones y que beban. Y así eso...
Pero eso en la embajada de aquí.
En todas partes.
En la embajada y en la redacción de la tarde.
Oye, y el que se quede con hambre que hubiera venido comido de casa, que ahí se va a hablar y lo a tragar.
O que se hubiera ido a Brasil.
Claro que sí.
Claro.
Bueno, pasemos ahora a la bebida. Inglaterra sabe de eso.
Eso sí que sabe.
Mucho.
Mucho.
Pero hay que hacerlo con elegancia y sobre todo elegir bien el líquido.
Por ejemplo, si va a acudir la reina de Inglaterra, nunca, nunca...
¡Nunca!
...le sirvas esta ginebra.
¡Nunca!
Por muy British que sea.
Gin, gin, gin.
Fucking.
Gin, gin, gin.
Fucking.
En ginebra.
Fucking.
diferencia.
Marcará la diferencia.
¿Tú te imaginas que le dices, Her Majesty?
Claro. ¿Do you want
fucking?
Por favor. Para mí.
Y te digo, no, gin tonic, pero ¿cómo que?
Para mí que se despeina del gusto.
No, no.
Digo, del susto, quería decir. Quería decir el susto. ¿Cómo me ha jugado mala pasada el cerebro? Despeine. No, que me voy a leer textualmente. No sea que se despeine del susto con
Espera,
ese.
Elena. Pillar susto. Esto para lo de las 7, para el resumen de aquí mi primo. Si lo hacemos otro, nos funde, ¿vale? Del gusto.
Bueno, que no está esta mujer para sobresalto, no hay más que ver al duque de Edimburgo para
ese
imaginar
sí que mola.
Que la ginebra esta hace mucho que no la toman. Bueno, pero ya que hablamos de su majestad la reina, es fundamental que en las reuniones de la embajada el embajador intente que esté cómoda y con alguien de la realeza española.
Pero ojo, ojo a quién elegimos, ¿eh?
Uy.
Cuando decimos realeza no nos referimos a la princesa del pueblo. Cuidado.
In the ruins of the old Coventry Cathedral.
¿Suite o suite?
Is a sculpture of a man and a woman.
¿Sabes lo que había dentro? 4 tangas de la campanario. Que los tengo en casa en una bolsa del Carrefour.
Reaching out to embrace each other.
Me lo paso por el Parrus. Que aquí está Belén Esteban.
Ahí está.
¿Cómo se irá Parrus en British?
The Parrus.
Parrus.
The Parrus. Me lo by the Parrus. Bueno, en fin, esta conversación yo no la veo. Llámame raro, Espósito, pero lo mismo cae bien, porque nunca se sabe. Más disgusto le dio otra princesa llamada Lady Di.
Igual al duque de Edimburgo si le mola el tema.
No te diría que no.
Claro.
Otro de los aspectos que debe dominar un embajador en Londres es el de tener buena memoria para los nombres.
Sí, porque no hay cosa más fea que no recordarlos cuando tienes que presentar a alguien.
Hola.
Hola.
Hola, Charles.
Hola, John, ¿cómo estás?
Carrie. Es un placer, John.
Hola, John.
Yo sería de estos.
Sí, yo también, yo para los nombres soy un desastre.
Por eso me limitaría a decir, aquí la dama, aquí el caballero,
no,
pero en inglés.
Cuando no sabes si tiene aquí niño chama, niña y le preguntas, ¿qué tal la familia?
¿Qué tal, pues qué tal la familia? Y dice, no tengo a nadie, estoy solo, vivo solo. Y ya te quedas plancho.
Sí.
Bueno, no nos olvidamos de una faceta de las embajadas que siempre se oculta. Allí hay mucho espionaje.
Mucho.
Así que hay que estar atentos, y aquí déjame a mí solo, Ángel Espósito. Tampoco se trata de preguntar a las bravas como cierto tron llamado Ángel Espósito.
¿Qué eres más, Jorge? ¿Diplomático? ¿O espía?
No, mucho más diplomático.
¡Ay! Me extraña que no te hayan propuesto para embajador con lo sutil que eres con las preguntas.
Es que eres muy tonto.
Ya, tonto sí. Pero el diplomático te... ¡Hala!
¿Te imaginas que responde espía?
Espía, ¿qué pasa? De toda la vida espía. Bueno, en fin, si el gobierno tiene dudas sobre a quién poner en Londres, ¡que nos llame!
Claro, candidatos no faltan. Al fin y al cabo, España siempre ha sido un país muy anglófilo.
In the ghetto. No me canso de oír esta canción.
Es lo mejor que hay. Mira. Qué grande el príncipe gitano. Mira,
venga, ahí va.
Es que me estoy imaginando la pizarra con los vocablos escritos como suena.
Mira, un día tendríamos que traer una persona a un inglés
y decir,
a ver si entiende algo. A ver si entiende.
Qué bueno. Si el gobierno no encuentra embajador en Londres, que no se preocupe, porque muchos de vosotros os presentáis como voluntarios.
Por ejemplo, Civi, si hay que ir a Londres, voy yo misma. Me gusta el país, hablo inglés y mi hija vive allí.
Mira.
Dice Pablo que él va. Casa pagada, comida, coche y un sueldo. Además, viviendo en el centro de una ciudad tan bonita como Londres. ¿Dónde hay que mandar el currículum? ¿Sabemos dónde hay que mandarlo?
Ministerio de Exteriores.
Sí, claro.
Venga, pues ahí, Pablo. Y hay oyentes con dudas casi existenciales. No sé quién tiene la respuesta, si Urarte o nosotros, Espósito. Vamos a escuchar esta nota de voz en el 607-150602.
Buenas tardes. Vale, que el de viernes 13 puede ser que la gente le tenga superstición. Ya lo de trabajar con el Uriarte, ¿cómo se le llama eso?
Terrible.
Que alguien me lo explique, por favor.
Terrible.
Gracias.
Terrible, amiga. Eso
sí, como un gato negro.
Eso se le llama... el espanto.
Bueno, pero te acabas acostumbrando al final, ¿eh?
Tú.
Pero
que
yo sí, yo me he acostumbrado, ¿eh?
Querida oyente, soy como un gusilú. Si me aprietas, me enciendo.
Sí. Como le dé la.
Igual no era el mejor ejemplo, ¿no?
Pasa a
igual no era el mejor ejemplo.
No, no queda muy bonito eso. Claro, es que la ginebra fucking y eso no queda muy bonito.
Sí, vaya tarde que estamos llevando.
Bueno, la ola de frío en Europa está dejando temperaturas bajo cero en muchas ciudades y Estambul es una de ellas. Los vecinos han tomado medidas para proteger a los perrillos callejeros.
Han abierto por las noches algunas tiendas, centros comerciales e incluso gasolineras para que puedan refugiarse los animales. Han improvisado camas de cartón con algunas mantas para que se protejan de las temperaturas que están teniendo bajo cero. Lo mismo está ocurriendo con los gatos en Estambul. Los animales callejeros son muy queridos y aunque viven en la calle, reciben muchos cuidados.
Hasta Valencia llena de calatravas.
Pues te digo una cosa, en Estambul, con el Bósforo, con entremares, con... Joder, tiene que hacer una rasca bajo cero. Tiene que haber allí un frío.
Yo estuve casi bajo cero en Venecia y tampoco lo recomiendo,
¿eh? Uf, con esa humedad.
No, es que es muy similar el tema.
Tenía yo los huesos...
Qué susto.
Tengo yo un problema con las heces.
Llevas una tarde y con las hues. Llevas una tarde, macho, como para fiarse. Bueno, así suena lo nuevo de Revolver, es Blackjack.
Pero a veces por si es el por pereza.
El día 10 de febrero los de Goñi vuelven con Capitol. Las letras narran lo que les ha sucedido en los últimos 3 años. Vuelven a mirar al pasado, a la esencia de Revolver. El 2 de marzo comienza la gira en Barcelona y recorrerán todo el país.
De Guatemala, ya sé que soy un pijo, cuestión de paladar. Hasta Valencia llena de calatravas.
Recuerda en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz en el 607-15-0602.
Sabiendo cómo sé, por más que tú quisieras.
Nos hemos enterado de una cifra brutal, visto en conjunto, verás, casi 26.000 niños, ponlos en fila, ¿eh? Sin la compañía de ningún adulto, solos, sin responsables. Han llegado a Italia, solo a Italia, cruzando el Mediterráneo. Ante el riesgo que corren, ¿cómo se puede actuar para evitar que se conviertan en víctimas de trata? Ahora lo estudiamos.
Estás escuchando Expósito en La Tarde.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche, jugamos el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Contabilidad, impuestos, IVA.
No dejes que tus dudas se conviertan en problemas.
Si eres autónomo o empresario, el Club del Asesor es tu club.
Estamos aquí, donde tú estás. Somos expertos profesionales y sabemos cumplir plazos y ajustar precios.
Infórmate ya en clubdelasesor.com.
La mayor red nacional de asesorías.
Oye, Carmen, ¿sabes por qué Ana no ha venido a trabajar?
Sí, anoche les entraron a robar en su casa.
¡Ay, pobre! ¿Y cómo está?
Todavía está muy nerviosa. Les entraron mientras dormían. Menos mal que no se llegaron a despertar, porque si no, imagínate la situación.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Recuerdas cuando ibas al instituto? Tantas idas y venidas, miles de kilómetros para llegar a convertirte en lo que eres hoy. Y es que tu vida es un gran trayecto, y nuestro trabajo, ayudarte a recorrerlo. Por eso en la Dirección General de Tráfico ponemos a tu disposición información del tráfico en tiempo real. De tu vehículo, de tus puntos del carnet, resultados de exámenes online, itinerarios seguros, dirección electrónica vial y Comobiti, seguridad para peatones y ciclistas. Desde siempre a tu lado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Sabías que no pagar la pensión de alimentos a los hijos es delito y puede conllevar prisión? ¿Y que tu ex no tiene derecho alguno sobre tus bienes heredados? Los abogados de Legalitas te ayudamos a solucionar tus problemas de verdad. Consúltanos sin compromiso. Legalitas, líderes en asesoramiento jurídico. 902 100 140 o legalitas.com.
¿Quieres conocer la historia de Gema? Una chica que necesita un momento de tranquilidad en su estresada vida. O la de Pablo, que por fin ha entendido que su padre se ha hecho mayor. O historias como la del San Fernando Fútbol Club, el equipo con más ganas y con menos puntos de la liga. Y Lucía, la adolescente que, bueno, esa es otra historia.
Cada persona que para en nuestras estaciones de servicio tiene una historia. Descúbrela así. Si quieres, cuéntanosla en historias.repsol.com.
La Razón te regala La Olla Programable.
permite cocinar con o sin presión, programar tu comida 24 horas antes y cocinar hasta para 12 comensales. Muy fácil de usar y con triple sistema de seguridad. Y lo más increíble, es gratis. Este sábado con el periódico La Razón.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Y me lo imagino una y otra vez. Y vuelve a ser mayo en el mismo café. Son casi las 11. Y estoy solo a un paso de perder. Entonces me miras si y lo puedo ver. Sin ti no habrá forma de tenerse en pie. Si solo
hay una cifra que hoy me ha dejado helado. Más de 26.000 niños solos llegaron a las costas de Italia, solo a Italia, tras atravesar el Mediterráneo el año pasado. Solos. Sin ningún adulto que se haga cargo de ellos. El dato es brutal. Lo da UNICEF. Y es más bestia cuando esta organización dice que si en 2015 llegaron 28.000 niños a Italia, pues eso, el 90% lo hicieron solitos. Cuando leía esta cifra me acordaba de la alerta que lanzó Europol. Más de 10.000 niños desaparecidos en Europa. Muchos carnes de cañón para su secuestro, su explotación sexual, el tráfico ilegal de personas, la trata. Por eso hoy también me ha llamado la atención la siguiente pregunta. ¿Qué pueden hacer los médicos para ayudar en la detección de un caso de adopción ilegal, por ejemplo? O en un caso de tráfico de órganos. No solo en los menores refugiados, ¿eh? En todos los casos. Por supuesto, la policía, tal, pero el aspecto médico de todo esto ha sido muy interesante. Nuestra compañera Laura Otón nos dio la idea y tenemos un par de invitados. Juan José Rodríguez Sendín es el presidente de la Organización Médica Colegial y le hemos llamado porque precisamente su organización, la OMC, ha tratado esta pregunta en unas jornadas que se están celebrando. Juan José, doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A bote pronto, claro, a uno le llama la atención. ¿Qué puede hacer un médico ante un niño que hubiera sido secuestrado para la trata, por ejemplo?
Bueno, las respuestas individuales siempre son, aunque estén las bibliotecas y los estantes de las bibliotecas llenos de respuestas individuales a la carta para todo, las respuestas individuales llegan a pocos lugares. Las respuestas colectivas de los médicos son extremadamente importantes en este problema, ¿no? Me refiero a, como colectivo, como profesión. Y no solamente en nuestro país, España, donde probablemente de entrada nos llame la atención porque tengamos de estos menos problemas o menos llamativos que en otras partes del mundo, pero sobre todo cuando lo hacemos las respuestas colectivas con otras organizaciones médicas como son las latino-iberoamericanas y en este caso como estas jornadas que lo hemos hecho intentamos sensibilizar a la profesión médica específicamente que se ponga a pensar sobre los problemas derivados de esto, pero lo hemos hecho con el Consejo Federal de Médicos de Brasil, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es bastante, no somos los únicos, ¿eh? Pero la profesión médica bastante, porque antes o después todo lo derivado de la desaparición de seres humanos contra su voluntad, todo lo derivado de la trata o el tráfico de personas, o el caso de estos niños que al final aparecen en Italia o pueden aparecer también en otras partes del mundo y no se sabe ni siquiera quién son, y sus padres los pueden estar incluso buscando, todo tiene, bueno, no digo todo tenga una solución, pero todo tiene aporte de soluciones y todos antes o después van a pasar por los médicos.
Claro.
Es decir, cuando una persona, un niño es adoptado por una familia española, antes o después tiene que llegar al pediatra, pero antes de eso el médico de familia le ha dado y nuestra propia organización le ha dado un certificado de que esa familia está en condiciones de adoptar. Entonces, sí, los médicos tienen mucho papel y sobre todo pensar en estos problemas, sobre todo pensar, ¿no?
Le iba a preguntar, don Juan José, por los casos concretos. Ocurre esto, un niño ha llegado y el facultativo correspondiente, el doctor o la doctora, ¿qué tienen que hacer?
un niño ha llegado y tiene que llegar, primero tiene que saber si esa familia, cómo es, cómo era, si ha previamente ha hecho todos los trámites precisos para su adopción, luego dónde ha adoptado, cada país es un mundo, y entonces yo le puedo decir que hay lugares de adopción donde si te dicen que han adoptado un niño en 2 meses es falso, o sea, es decir, ha habido algo irregular, es decir, donde puede detectar inmediatamente irregularidades. Después viene el niño y tiene que venir con todos los papeles en regla para ser lógicamente, para que funcione. Y el médico, en el momento que tenga una sospecha de irregularidad de cualquier tipo, como puede ser que se haya marchado a algún país del mundo y en 2 o 3 meses haya adoptado un niño, lo que tiene que hacer el médico, lógicamente, es comunicarlo bien a la policía o bien a la fiscalía. No pasa nada por comunicar, que además es obligatorio y es obligatorio para nosotros comunicar cualquier tipo de sospecha de este calado a la autoridad judicial o a la policía. Pero, insisto, esto en tanto en cuanto que reciba un niño que entra en sospecha, no es lo más frecuente, pero claro, puede ocurrir. Pero también un médico, ya no nos referimos a los nuestros, puede hacer muchísimo con esas familias para informarles a ver dónde van a buscar un niño en adopción y comunicarles cuáles son los riesgos de precisamente de ello, y comunicarles cuáles son los riesgos de traer un niño que no esté en condiciones. Es decir, se les puede informar previamente, y para esto los médicos tienen que estar sensibilizados. Esto me refiero en cuanto a las adopciones, pero hay otro montón de variantes. Por ejemplo, las niñas, porque que se sepa que las niñas que desaparecen son robadas en el mundo, es decir, el tráfico de personas en el mundo, el 75% son niñas y mujeres, y el resto son hombres. Evidentemente es para explotación sexual.
Para la trata, claro.
Claro, para la trata. Antes o después, una mujer, aunque sea menor, aunque diga que es mayor, pero puede acabar antes o después en la consulta.
Seguro que sí. Nos llamó la atención esas jornadas, esa iniciativa de la Organización Médica Colegial, y por eso hemos charlado con su presidente. Don Juan José, gracias.
Nada, gracias a ustedes por la oportunidad.
En este sentido hay un programa pionero a nivel mundial, liderado por un español, el doctor José Antonio Lorente, que ha creado DNA Pro Kids, y que en sus 10 años ha conseguido identificar a más de 800 niños y evitar 250 adopciones ilegales. Algunos dirán, solo 250... o solo 800 niños, bueno, pues cada uno de estos es un auténtico milagro ya. José Antonio Lorente, doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo va el invento, el DNA Pro Kids? ¿Cómo va el proyecto?
Bueno, pues el invento va muy bien. Ya actualizando datos de final del año pasado, porque hay 16 países en marcha, en 9 de Latinoamérica y 7 de Asia, aumentan las cifras, y cada cifra es una vida que se devuelve a muchas personas, o son muchas vidas las que se ven implicadas, porque es el niño que regresa con su familia, niños que normalmente habían estado sometidos a cualquier tipo de explotación laboral o sexual, o que iban a ser dados en adopciones ilegales, y luego es una vida que se le alegra pues a todos los familiares, a la madre, al padre, a los hermanos, a los abuelos, y en ese sentido pues siempre algo maravilloso, ¿no?, el poder ser testigo, aunque sea indirectamente, ¿no?, de este tipo de avance.
Más allá del proyecto, más allá de la iniciativa médica, no sé si llamarlo forense, porque al fin y al cabo lo que están buscando pues eso, es la identificación de estas personitas, hace falta la colaboración de mucha gente, en este caso las administraciones. Por ejemplo, el CETI de Melilla, que allí creo que ya se trabaja con ello, ¿no? Sin los gobiernos o la autoridad correspondiente, esto no funciona, doctor.
No funcionaría de ninguna manera. Siempre todos los contactos los hacemos en los 16 países en los que estamos en marcha, y en España también, contactando con los gobiernos de esos países. Son los gobiernos, a través, dependiendo del país, ¿no?, pero a través normalmente de direcciones de tipo policial o de ministerios de justicia o de cortes supremas, etcétera, cómo se funciona. Y en España, por ejemplo, el problema se detectó hace ya casi 4 años en Melilla, en la entrada a través de la frontera con Melilla, en pequeñas barcas, en pequeñas pateras, de personas que venían, normalmente eran mujeres, con niños muy pequeñitos que decían que eran sus hijos. Ellos iban al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, que es el acrónimo del CETI, sí, allí en Melilla, y los funcionarios y los expertos empezaron a notar, en algunos casos, en muchos casos, de hecho, a lo largo del tiempo, una relación muy fría entre la persona que era la madre, la persona adulta, y el niño que decía que era su hijo. Y a partir de ahí surgió la posibilidad de pensar de que de que no fuera realmente madre e hijo, sino que fuese un intento de trata de menores, introducirlos en España. Muchas veces las mujeres forzadas a hacerlo para poder...
Sí, como si fueran como auténticas mulas, en vez de drogas, de niños.
las mujeres eran las primeras víctimas y los niños, evidentemente, pues las víctimas en segundo lugar o en paralelo. Y claro, ahí el ADN pues fácilmente demuestra de manera inmediata si hay una relación biológica genética entre madre e hijo.
Ah, eso es en cinco segundos.
Claro, inicialmente, Ángel, llegamos a tener hasta un tercio de los casos en que no había una relación madre-hijo donde se decía que sí la había. Esto ahora ha bajado prácticamente al 0%. Es muy difícil encontrar qué significa, y quiero decirlo porque es que, pues como esto es una red y es un negocio criminal, son mafias organizadas de trata de seres humanos, pues los niños ya no están entrando por Melilla, pero me temo que estén entrando por otros lugares, no tanto de España, pero a lo mejor de fuera de España.
Vete al norte de Libia.
Claro, por ejemplo, cuantos más obstáculos podamos poner y más prevención podamos hacer, pues mejor siempre.
Estamos hablando de, en este caso, casos muy concretos, de niños víctimas o, en este caso, esas madres, esas mujeres que huirían de conflictos, pero se me ocurren, por ejemplo, catástrofes naturales, porque, por lo que sé, en situaciones como las de Haití también se generan movidas muy importantes.
Sí, sí, sí. De hecho, nosotros hemos estado trabajando desde que pusimos en marcha esto, pues ha habido, por desgracia, porque bueno, es un ciclo de la naturaleza, catástrofes como el terremoto de Haití, el de Nepal, donde también estábamos y estamos trabajando con DNA Pro Kids en Nepal. Y en estas situaciones, las mafias de tráfico, de trata de seres humanos, saben que son situaciones ideales para actuar y envían inmediatamente. Son países que muchas veces ya tienen, digamos, una estructura básica criminal en marcha, pero si no, envían gente para robar niños, básicamente, que es lo más fácil de robar y falsificar un documento y sacarlo del país, y también para tratar con chicos y chicas más jóvenes. Pero en ProKids, por ejemplo, nosotros llegamos a identificar, en colaboración con la policía de Bolivia, a 25 niños haitianos que en enero de 2010, al final, o dos semanas después del terremoto de Haití, aparecieron en un aeropuerto en Bolivia porque teóricamente iban a hacer, digamos, una visita turística para quitarles el estrés, e iban 25 niños de entre 3 y 7 años, acompañados de 5 adultos, que eran traficantes de seres humanos. En el momento, evidentemente, que no pudieron demostrar ningún tipo de relación biológica ni de otro tipo, y que además se demostró que los documentos eran falsos, pues se identificó como un caso de trata de menores, de trata de personas, y el problema que había, que es el que solucionó ProKids, es decir, bien, estos niños no están con sus familiares, no están con sus padres, evidentemente, eran 25 niños y 5 adultos, pero ¿quiénes son estos niños? ¿De dónde son? ¿Quiénes son sus padres?
¿Qué hacemos con ellos?
Se sabía
que
eran de Haití, pero el ADN consiguió en una fase inicial identificar inmediatamente a 13 y luego a 5 más. Hay todavía 7 niños que no han podido ser identificados y que por lo menos han sido adoptados de manera legal en Bolivia, pero a sabiendas de que no han sido víctimas en un sentido absoluto de esta trata.
Pues impresionante. La verdad es que no te das cuenta dónde puede llegar la inmundicia y el ser humano hasta que toca este tipo de asuntos. José Antonio Lorente, pues el creador de esa idea, el DNA Pro Kids. Un proyecto apasionante. Gracias, José Antonio. Buenas tardes.
Muchísimas gracias a ustedes.
Un abrazo,
amigo.
Chao, chao.
Expósito. La tarde. COPE. Estar informado.
Esta semana, y lo que te rondaré, el que más o la que menos está decidido o decidida a perder esos kilos que nos han dejado las entrañables y gastronómicas fiestas navideñas. Así que hoy toca ponerse las gafas de color de rosa para hacerlo de manera sensata, de forma sana y saludable. Rose Rosado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Expósito. Ay, amigo, con esto ya contábamos, ¿eh?
Sí, lo decimos todos los años y siempre caemos en las mismas.
Sí, 2, 3, 4 kilos. Ya sabíamos antes de las fiestas que algunos kilos de más nos iban a traer los Reyes Magos. Así que, bueno, pues ha llegado el momento de ponerse manos a la obra.
¿Sí? Lo primero que pensamos es, quiero bajar rápido.
Ya, pero ya. De aquí al viernes.
Eso tampoco, en fin. Echamos mano de infinidad de dietas que prometen que vamos a perder kilos sin esfuerzo en muy poco tiempo. Bueno, pues empezamos por ahí. Ojito, mucho cuidadito, porque es mentira.
Sí, 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 cuidado, porque estas dietas conllevan siempre un riesgo para nuestra salud. Partimos de la base de que una pérdida de peso saludable es aquella que se logra poco a poco a lo largo del tiempo, porque lo importante es conservar la salud y necesitamos para eso un buen plan de alimentación que se adapte a nuestros gustos y que nos ayude a bajar de peso, pero de manera saludable.
Esa es la teoría.
Sí, esto es lo que todos es lo que, no lo sabemos.
Exacto, lo que viene en los Wikipedia.
No, y en dos partes.
Pero en la práctica, las dietas de moda son la salida para muchas personas que quieren perder peso de manera rápida y, claro, luego pasa lo que pasa.
Pues sí, suelen ser dietas muy estrictas, donde el aporte de calorías y carbohidratos es muy bajo y en muchos casos pueden provocar bajones de azúcar en sangre, mareos, dolores de cabeza...
O sea, de Málaga a Malagón.
Incluso desmayos, sí, sí, claro. Hoy vamos a hablar con algunos expertos sobre este tema. Por ejemplo, Marta Sergiani, que es experta en alimentación emocional.
¿Alimentación emocional?
Sí, sí. Nos habla de algunas dietas de moda y de sus riesgos.
Las dietas no van bien ni a nivel psíquico ni a nivel físico. Físico porque vuelves a engordar y psíquico porque afecta directamente a tus emociones y a tu autoestima, volviendo a engordar. Y la dieta restrictiva, dietas proteicas e hiperproteicas, que se eliminan todos los hidratos y todos los demás nutrientes para centrarse solamente en la proteína. Eso hace que tu hígado se resienta, tus riñones se resientan, emocionalmente también notes la carencia de no poder comer cosas que te gustan y te hacen un efecto de poder adelgazar de manera bastante rápida, pero cuando recuperas, has perdido musculatura y recuperas grasa muscular.
O sea,
entonces
que...
el plato tiene que ser completo y hay que comer de todo y con moderación.
Vale. O sea, como dice Marta... acabas pa'l tinte.
Sí, sí, claro. Tienes que comer de todo y con moderación, porque con estas dietas es cierto que perdemos mucho peso en poco tiempo, pero es que lo vamos a recuperar.
Y peor. Esto lleva a un círculo vicioso donde se pierde peso muy rápido, se recupera igual de rápido. Entonces pruebas con una dieta, luego con otra más, y no te das cuenta de que a tu organismo le estás haciendo un daño por todas partes.
Pues fíjate, esto es un problema, porque si buscas en internet... hay de todo, ¿eh? Desde zumos milagrosos y combinaciones de alimentos extrañísimas hasta dietas tan absurdas como... Bueno, hay modelos que se atreven a decir que comen pañuelos desechables para no engordar. Y en este sentido, YouTube está haciendo mucho daño, sobre todo entre las adolescentes, porque hay una que está de moda que se llama la dieta de las bolas de algodón.
¿Eso qué es?
Que consiste en comer bolitas de algodón que tú las mojas en zumo de manzana, de naranja... del que te guste, y ya está. Entonces te hincha, te quita el hambre y con un poco de suerte, pues no palmas.
¡Una bomba!
Completamente. Así que, bueno, cuidado con estas dietas. Dietas, por ejemplo, la dieta lunar, que va con los ciclos de la luna. La dieta de las 8 horas, que es reducir toda la ingesta calórica a ese periodo del día. La dieta del grupo sanguíneo, la dieta de la vía durmiente, que es por dormir y así no comes. Dime tú quién aguanta esto. O la dieta milagro Hollywood 24 horas. En fin, que hay de todo, pero de verdad, mucho cuidado, ¿eh? De todas estas dietas hablamos también con el nutricionista sevillano Andrés Díaz.
Todas esas se encuadran en lo que se denominarían las dietas rápidas, que son dietas de muy baja caloría, en torno a unas 1000 calorías, y por otro lado que son dietas restrictivas, ya que no solo son reducidas en calorías, sino que también en alguno o algunos tipos de nutrientes, llegando incluso a desechar a otros. Los inconvenientes que tienen estas dietas son obvios. El mayor peso perdido es la eliminación de líquidos, por ser muy bajas calorías, producen un efecto rebote, pueden producir problemas renales o hepáticos, eso se da mucho en la dieta hiperproteica, y también pueden producir hipercolesterolemia. Así que, como conclusión, poseen más desventajas que ventajas, ¿vale? Es muy importante llevar a cabo una dieta en forma consciente, completa y equilibrada. Y si necesitan algún consejo, ponerse en manos de un experto.
A mí lo que me sigue sorprendiendo, Rosa, es qué cantidad de gente supuestamente formada, supuestamente normal, cae en este tipo de cosas.
Claro, no hacemos caso, ¿pero por qué? Porque se pierde peso muy rápido. Entonces vas a lo primero que pillas. ¿Cuánta gente hemos visto? Como solo lechuga, tomate y pollo a la plancha. Solo puedo comer esto. O he perdido 15 kilos, pero bueno, es que los estoy recuperando, evidentemente. Y luego el mal humor que se te pone cuando estás de dieta, porque pasas hambre.
Esa es otra. Bueno, es imposible que una persona se alimente todos los días con 4 cosas. Bueno, y si es durante mucho tiempo, peor todavía.
Claro. Y hacerlo bien, ¿eh? Es muy fácil. Recomendaciones de Andrés.
Lo esencial sería mantener sobre unas 5 comidas al día, controlando las cantidades. Masticar bien los alimentos, variar al máximo la dieta, comiendo alimentos de todos los grupos, no picar entre horas, y si se va a picar entre horas, siempre tener a mano una fruta. Respecto a las frutas y a las verduras, sería necesario tomarlas diario, beber abundante agua, ya que ayudará al correcto funcionamiento de nuestro organismo, tomar unas cenas ligeras por la noche, una ensalada y algo de pescado o de carne. Otra cosa que va siempre muy de la mano a una dieta equilibrada es practicar ejercicio físico. Ya puede ser andar, bicicleta, cualquiera viene bien.
Si hacerlo bien es muy fácil. No tenemos que meternos en internet a buscar dietas raras.
La verdad que es puro sentido común, pero claro, conviene recordarlo, sí.
De todas formas, si queremos hacer dieta, es mejor hacerlo bajo supervisión médica y sobre todo combinarlas con algo de ejercicio. Y hablando de recomendaciones, vamos a hablar ahora de un concepto que está muy de moda, que es el detox.
El detox.
Dietas detox, zumos detox. Así que, bueno, vamos a preguntarle a Marta Sergiani.
Bueno, lo detox no es una dieta, es, digamos, una limpieza del cuerpo que ahora se está apoyando mucho con zumos verdes porque además alcalinizan. Sí es interesante que una vez al mes, una vez cada semana, depende cómo cada persona lo pueda aguantar, haga un tipo de este dieta con zumos verdes, pasar todo el día o comiendo alcachofa o comiendo piña, porque hace que tu cuerpo pueda eliminar toxinas y que no tenga que trabajar. Entonces sí que es aconsejable, y detoxificar el cuerpo es casi una necesidad saludable, porque ayuda muchísimo, muchísimo a limpiar órganos y a limpiar tu cuerpo.
¿Eh? Eso es lo que necesitamos después de los atracones.
Tampoco es tan difícil ni tan caro.
No. Un día.
Pura lógica.
Un día fruta, un día pues eso.
En resumiendo. Lo saludable para el cuerpo y la mente, comer con equilibrio todos los días, incluso 4 o 5 veces, ponernos en manos, si es necesario, de un médico o un nutricionista, y que nos ponga una dieta de verdad, que se adapte a nuestra edad, a nuestro curro, a nuestra actividad física, a nuestro tamaño. Ojo, con la meta clara, pero con expertos.
Y con cabeza. Eso es lo que Marta denomina, por ejemplo, adelgazar con salud para generar los cambios de hábito.
Adelgazar con salud se trata de empezar paso a paso a hacer una manera de alimentación saludable, personalizada, según cada persona, según qué trabaja, según sus gustos, qué dieta lleva, si vegana, vegetariana, carnívora. Eso hay que respetarlo todo y a partir de ahí hacer un cambio de hábitos. Como por ejemplo, desayunar es vital, porque tienes que ponerle gasolina a ese cuerpo para que funcione. La persona que desayuna bien, que hace las 3 comidas más 2 tentempié, adelgaza. Un hábito, desayunar. Incorpora ese hábito y ya baja por otro. Y así es, paso a paso, como se logran, fijar hábitos y cómo se logra generar el cambio.
Y hablando de hábitos, Rose, y de esto tú sabes mucho, hacer deporte,
fundamental.
Para bajar peso, pero sobre todo, que viene de la mano muchas veces para sentirse bien.
Pues sí, practicar deporte potencia nuestra puesta en forma, y si comemos bien de todo y controlando las cantidades, vamos a ser más felices y vamos a llevar una vida más ligera. Así que feliz año y feliz dieta.
Y vas a acabar con el más felices,
pero
y
no
comiendo
te quites,
muchas perdices.
Pero no te quites las gafas, sí, que te quedan muy bien las gafas rosas.
Si es que solo como las del 1-2-3, que no tienen cristales. Que no como
los modernos de hoy en día, gafas de estas sin cristales.
Gracias, Rose.
De nada, adiós. Chao, chao.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Y no sé cuánto, no sé cuánto voy a soportarlo. Y no sé dónde voy a dar sin ti. Y no sé cómo, no sé cómo lograré olvidarte. No sabes cuánto me duele este adiós.
Los oyentes, no lleváis nada bien lo de empezar la dieta después de la fiesta. Digamos que otra vez, me cané.
Y nos preguntan, ¿a bajar kilos? Pues llevo una tarde de bombones con lo que me gusta a mí, el chocolate.
¿Quién lo ha mandado? ¿Elena Grandal?
No, la ha mandado un oyente a través de WhatsApp. Pero puede ser Elena, ¿no? Sí. O alguien que le haya dicho que lo escriba. Fernando, todos los años me pasa lo mismo. En cuanto comienzo el año, pago el gimnasio para 6 meses. Porque soy así de optimista. Y luego no voy más de 2 semanas. Este año vuelvo a cumplir la tradición. Fui a apuntarme y no he vuelto. De estos hay muchos, ¿eh? Como de Fernando. Silvia, no estoy exagerando. Estas navidades he engordado 3 kilos. Pero es que la comida de la madre está muy buena, y a eso suma las comidas con los amigos, con los del trabajo. Dice Andrés que tenéis razón, mi mujer se ha puesto alguna vez a dieta, pero no va a un experto, deja de comer, no cena, come fruta y ya le ha dado algún que otro mareo.
Cuidadito, cuidadito con las tonterías.
Sí, sí, dice Antonio que creo que soy la única excepción que confirma la regla. Según acabé de comer el último trozo de roscón, me puse a quitar el peso de las fiestas. Todos los días salgo a correr y adiós dulces, lo estoy cumpliendo.
A ver si es verdad. Ánimo, amigo. Últimamente estamos escuchando a muchas estrellas de Hollywood cargar contra Donald Trump, así que llama la atención cuando una sale en su apoyo. Bien. Pues sí, también ha ocurrido.
Sí, esa ha sido Nicole Kidman, que dice la actriz que no le gusta hablar de política, pero viendo a sus colegas de profesión no le queda más remedio. Dice, Trump es ahora el elegido y nosotros como país debemos apoyar a quien sea el presidente. Sea como sea, ya ha pasado, él está ahí y hay que vivir con ello. Este mensaje contrasta con el que hace unos días lanzó otra estrella de Hollywood, Meryl Streep, y también con el de Robert De Niro, que el actor dijo que si pudiera le golpearía la cara a Donald Trump.
Llevamos muchos días, cuando no es David Bowie, son U2, no hay otra cosa.
No, pero es que esto es importante lo que vamos a contar.
Ya, ¿y no lo puedes poner con AC/DC?
Bueno, bueno, si quieres hacemos eso a partir de ahora.
Claro.
Bueno, pero es que, a ver, U2, hay gente que le gusta mucho U2.
Ya, pero...
A mí, por ejemplo.
Sí, pero ¿quién dirige esto? ¿Tú, guapa? No, ¿o tu amiguito, el de la margen derecha?
No. ¿No? Ángel Espósito, director de la tarde. Correcto. Perfecto, tomo nota.
Un gran tipo, por cierto. Bueno, las entradas para el concierto de U2 en Barcelona serán, ojo, nominales.
¿Y esto qué quiere decir? Que cada asistente deberá identificarse a la entrada. La promotora ha dicho que los controles serán exhaustivos para garantizar la seguridad. Con esta medida se aseguran que no haya reventa. Las entradas salen a la venta el lunes, eso sí. Puede comprar las entradas cualquier persona, pero a la hora de imprimirlas habrá que dar el nombre de las personas que van a asistir. El concierto se celebra el 18 de julio en Barcelona.
Oye, espera. Mi amigo Nico me pregunta, ¿y si te ponen malo?
Es que yo lo he pensado, es que si te pones malo y se lo quieres dar a otra persona,
si no,
¿qué haces?
No se trata de ratificar a Nico, se trata de que le responda, sí. ¿Qué hace?
Pues nada, te la comes con patatas y los 100 euros que te hayas gastado en esa entrada, pues ahí se quedan en tu casa, porque no se lo vas a poder dejar a nadie.
Eso es interesante, bueno. Recuerda, en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz en el 607-15-0602. No es un libro cualquiera de estos de auxilios, apoyos y demás, ¿eh? Este nos toca a todos muy de cerca porque lo hemos sido, lo tenemos, ¿eh? Verás. Primeros auxilios emocionales para niños y adolescentes. Guía para padres. Yo lo hubiera cambiado, lo del auxilio emocional para los padres por el tema de los niños y los adolescentes. Enseguida viene Javier Urra y nos da consejos. Madre mía.
Es que no puede haber un referéndum pactado.
Hice una encuesta que 4 millones de votantes...
con el profesor, con los tutores, con los padres, para que les puedan ayudar y proteger.
Porque esto es el centro y hace muchísimo ruido.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @expositocope y en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope.